La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Bueno, como ya les había dicho, los había saludado en esta mañana, después de un tiempo de ausencia, ya que el sábado anterior no se transmitió debido a situaciones en la radioemisora en cuanto a la sintonía del programa en diversos puntos del país. Pero aquí estamos nuevamente para seguir proyectando la verdad en medio de un ambiente de tanto descontento, un ambiente de frustraciones. Bueno, amados oyentes, la verdad es que no sé qué se está dando con la línea que se ha estado cortando, pero seguiremos. A pesar de las interrupciones, no sabemos por qué o qué está detrás de todo esto, pero nos encontramos en medio de un ambiente de tanta confusión, les decía, descontento, tanta insatisfacción. Y bueno, unos hacen responsables a otros, sino que si este es... Pero el asunto es que el país en el cual nos encontramos, nuestro Panamá, está como está por la condición de cada panameño que compone este país. ¿Sí? O nosotros, yo le voy a decir una cosa, o nosotros, por nuestras vidas, nuestra manera de vivir, vamos a añadir para bien o vamos a añadir para mal. Y si analizamos las situaciones como lo he venido diciendo, nos daremos cuenta que esto tiene un trasfondo. Hay un trasfondo en este asunto. Esto comienza desde la familia. Nos remontamos a la familia siendo la base de la sociedad. Porque somos lo que somos, y no me cansaré de decir esto, porque es importante que esto penetre y registre. Nosotros somos lo que somos conforme al trasfondo que hemos tenido, conforme a cómo hemos sido criados, conforme a los criterios que se han desarrollado en nuestras mentes, la manera de pensar. Ahora, siendo adultos, bueno, eso viene de atrás. Somos así porque eso viene de atrás. Por lo cual, es sumamente importante considerar este aspecto de la familia precisamente en este tiempo, aunque algunos, bueno, no lo consideren tan importante, pero realmente es así. El hecho de que otros no lo consideren así no quita que esta es la realidad de este asunto. Y quiero recordarles pues que a medida que vamos avanzando, usted puede sentirse libre para hacer todas las preguntas que desea. Llámenos al 398-1667, repito, 398-1667, o escríbanos al correo laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. A manera pues de recorderis, habíamos estado viendo el concepto del amor bajo el tema del divorcio y la separación, viendo específicamente el aspecto de las cualidades que frustran el divorcio y la separación. Yo le voy a decir una cosa. Muchos de los que están involucrados en estas situaciones están atravesando esto. Y esto ha causado su influencia, su efecto en sus vidas. Hombres y mujeres, de repente en posiciones de liderazgo, y no solamente en posiciones de liderazgo, donde sea, en todos los niveles, dentro de los diferentes círculos, están atravesando el gran mal de la separación. Y sabe, no somos una isla, nosotros somos afectados por los demás, por los que nos rodean, por aquellos con quienes hemos tenido relación. Y mientras más íntima es esa relación, mayor es el efecto sobre nuestras vidas. Esto nos lleva entonces a la necesidad de considerar esto que estamos percibiendo con respecto a las cualidades del amor. Porque la gente tiene un concepto muy errado de lo que es el amor. Hay que ver el amor según Dios y no según el hombre. Ahora quiero volver, o sea, vamos a echar para atrás un poco y leer la porción en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, y de ahí seguiremos en adelante. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, escuche, nada, de nada me sirve. Esta es la palabra de Dios. Esta es la mente de Dios, amado oyente. Ahora, la parte que nos interesa más, en la que nos hemos estado adentrando, es desde el versículo 4 en adelante, que nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y aquí es en donde habíamos quedado, en este aspecto del amor, que nos manifiesta pues que el que tiene el verdadero amor, el que posee el amor de Dios, y vuelvo a recalcarles, viendo esto según Dios, según la mente de Dios, el que posee el verdadero amor según Dios, no se irrita. Irritarse quiere decir que fácilmente se aira. No es, esto no es sencillamente un mero enojo, es una ira. ¿Okay? Cuando el individuo que tiene el amor de Dios es provocado, no tiende a airarse así nada más. ¿Por qué? Precisamente porque el amor de Dios está en él. Y ese amor de Dios no llega sencillamente como cuando Dios dice: yo los amo. Bueno, Dios dice: yo los amo, y automáticamente el amor de Dios allí cae sobre nosotros y es sembrado en nuestros corazones, y de allí en adelante comenzamos a amar como Dios ama. No trabaja así, amado oyente. Es una operación, es un trabajo que Dios necesita realizar en la vida de todo aquel que realmente lo desea. Y esto está a disposición de todos. Dios lo tiene para todos, para llevarlo a vivir esta calidad de vida, donde pueda realmente gozar de lo que es la vida matrimonial. Ahora, la porción en el libro de Primera de Corintios 13 no se está refiriendo necesariamente a la vida matrimonial. Esto está, ¿cómo le digo? Su enfoque es para aquel que vive para Dios. Esta es la voluntad de Dios para el ser humano, que tenga estas cualidades. Y lo que estamos haciendo es tomando esto y aplicándolo al ambiente familiar, el ambiente del matrimonio, el ambiente de la familia, porque es perfectamente aplicable. Entonces, cuando el individuo posee el verdadero amor, en el momento en que es provocado, no tiende a airarse así nada más. Mantiene su espíritu ante la continua provocación, ya sea que esa provocación sea deliberada o no. Yo le digo una cosa: el asunto en esto es el aprender a lidiar con la provocación. Aprender cómo lidiar con la provocación, cómo trabajar con aquello. ¿Qué hago cuando soy provocado? Como lo hizo Cristo. No, quiero que pasemos al libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer los versos del 59 al 63, donde vamos a ver un ejemplo vívido en la vida de Jesucristo en cuanto a esto de lidiar con la provocación. Como les había mencionado en el sábado antepasado, los principales sacerdotes y los ancianos, los líderes espirituales, llegaron a un punto en donde estaban hartos de Jesús. Estaban cansados de Jesús. Cansados de el juicio que Jesús ejecutaba sobre ellos a través de su vida. A través de su vida justa, a través de su manera de vivir, a través de sus pronunciamientos. Jesucristo no se las dejaba pasar. Y en cada encuentro, Él se lo manifestaba. Cuando ellos iban a Jesús para colocarle una zancadilla y tratar de buscar una ocasión para hacerle caer y acusarlo, para condenarlo a la muerte, no podían. Porque Jesús, la manera de responder de Jesús, la manera justa de proceder de Jesús, ¿qué va? Ellos no podían con aquello. Jesús llegaba con unas respuestas que ellos no se esperaban, pero es que ellos no se daban cuenta con quién estaban tratando, con Cristo, el Hijo de Dios. Entonces el verso 59 del capítulo 26 del libro de Mateo nos dice que los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Claro, ¿cómo lo van a hallar ante un hombre justo? ¿No les suena esto familiar? Yo les digo, mucho de esto se está dando presentemente. Mucha injusticia. Pero vamos a ver cómo Cristo procedió ante la provocación. Dice la palabra que aunque trataron de buscar falso testimonio y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos. Y me imagino que los sumos sacerdotes como que, llegaron a tiempo porque ya se nos habían ido todos los recursos de acusación. Y estos falsos testigos dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, que para ellos era un imposible. Pero claro, ellos no sabían lo que Jesús estaba tratando de decir. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Jesús callaba. Yo le voy a decir una cosa, amado oyente. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Quizás en el momento cuando él se quedó callado, todos dijeron, bueno, él no tiene defensa, pues el que calla otorga, no tiene nada que decir. Eso quiere decir que lo que se dijo es lo suficientemente contundente, esa acusación es lo suficientemente contundente que ya él no tiene recursos para contradecir aquello en su defensa. Bueno, y procedieron a hacer todo lo que hicieron con él. En esos momentos, Jesucristo mantuvo su calma, mantuvo su paz, mantuvo su sosiego. Dice, mas Jesús callaba. Yo puedo ver a Jesús observándolos a cada uno de ellos. Oye, estos poco de mentirosos y bueno, pero aún así los amó. Y no se defendió en ese momento. Es que si Jesús se hubiera defendido, él hubiera ganado el caso. Definitivamente que él hubiera ganado el caso, aunque ellos no lo hubieran aceptado. Pero el interés de Jesús no era ganar el caso. ¿Okay? El interés de Jesús era lograr esa gran victoria en la cruz por usted y por mí. Razón por la cual él se dejó hacer todo lo que le hicieron. Pero el enfoque en estos momentos es que él no permitió ser provocado. En ningún momento se airó. En ningún momento quedó Jesús como quien explota y comienza a defenderse. Él mantuvo su calma en medio de todo como ejemplo para nosotros. Nada dijo para empeorar la situación. Es que la idea, amado oyente, es que lo que emane de mí, si mi esposa me dice algo y comienza a crearse una situación, la idea es que lo que emane de mí no empeore la situación, pero más bien trabaje para sanarla. Esa es la idea. que mi manera de proceder, lo que yo diga, lo que salga de mi boca, mis actitudes, contribuyan a mejorar la situación. Y yo le voy a decir algo. Una situación no se puede mejorar. Si viene fuego, si la situación se torna fogosa, ya debe registrar usted que eso no se puede remediar con fuego. Usted no puede apagar fuego con fuego. El fuego se apaga con agua. Bueno, si, ¿qué estoy diciendo con esto? Si su esposo viene con fuego, usted tiene que ser el agua. O si su esposa viene con candela, usted tiene que ser el agua. Pero sabe, no se puede ser el agua así nada más. Se requiere del trabajo de Dios en su vida para actuar de esa manera, porque la tendencia es levantarse de nuevo. Oye, ¿quién tú crees que eres? ¿Tú no sabes con qué estás hablando? Y así se va el asunto, y fuego con fuego, y candela con candela, y se prende este asunto. Y los involucrados, ¿cuál es el fin de esto? Los involucrados quedan quemados. Quemados. Quemados por el espíritu del rencor. Quemados por la ira. Quemados por el enojo. Quemados por el espíritu de venganza. Todo aquello dándose, realidades que se dan presentemente dentro de las diferentes atmósferas de la familia. Esposos, esposos con esposas, padres con hijos, y así podríamos seguir. Vuelvo a recalcar, la clave en este asunto radica en mi reacción ante la provocación. ¿Cómo reacciono ante aquello? Cuando se me habla de tal manera, en ese momento puedo comenzar a molestarme, pero ¿cuál es mi reacción? ¿Cuál es la manera más sabia de proceder? Sin duda alguna, la actitud provocativa de los sacerdotes, yo no descarto la posibilidad, por otro lado, de que la actitud provocativa de los sacerdotes pudo haber producido ira en Jesús junto con tristeza y dolor. Sin embargo, la actitud de Jesús fue la correcta en ese momento. Nada, absolutamente nada emanó de él que ellos pudiesen decir, oye, actuaste injustamente. Eso no estaba bien, Jesús. No. Eso no es la manera de un cristiano de actuar, Jesucristo. No. Eso no estaba bien. No, nada. Absolutamente nada. Y ese es el gran ejemplo para nosotros. Y Jesús presentemente dice, si yo pude lograrlo, en mi naturaleza como ser humano, porque por eso vino Jesús, por eso Jesús se hizo hombre, para actuar como hombre, para actuar como ser humano. Si bien es cierto, él fue y sigue siendo 100% divino. Cuando él estuvo aquí en la tierra, era 100% divino. Así mismo era 100% ser humano, con sentimientos como los nuestros, con necesidades como las nuestras. Padecía hambre, le daba sueño, todo aquello, todas las características particulares del ser humano. Jesucristo fue hombre de carne y hueso como usted y yo. Y él dice, si yo siendo ser humano pude hacerlo, he aquí el ejemplo. Ustedes también pueden, porque yo estoy aquí para proveerles todo lo necesario para que lo puedan lograr. Por tanto, no hay excusas. No hay excusa, amado esposo. No hay excusa, amada esposa. No hay excusa, amados hijos. Porque Dios nos da todo lo necesario para vivir de esta manera. Asimismo debe ser con todos nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo. No piense que esto es, bueno, esto es para los cristianos, los que van a la iglesia. No, esto es para todos. La Biblia es para todos. La vida en Cristo es para todos. Es para aquellos que no son cristianos, sean cristianos. Esto es para que los cristianos se mantengan y para que los que no sean cristianos, sean cristianos. Para usted que no tiene ninguna experiencia en el Señor, bueno, para que comience a tenerla, para que su vida cambie y pueda ser bendecido por los grandes beneficios de esta salvación. No solamente en su desenvolvimiento como pareja, como padre, como esposo, o como madre, como esposa, pero en su desenvolvimiento en los otros aspectos de su vida, porque Dios está interesado en usted como ser integral. Su aspecto espiritual, el aspecto físico, sus emociones, su mente, todo su ser. Dios está interesado en usted, amado oyente, como ser integral. Pero la raíz del problema es espiritual. Por eso es que Dios lidia primero con el espíritu del ser humano. Esto viene de adentro. No es superficial, no es un frente, no es hipocresía. Este asunto de lidiar efectivamente contra la provocación no es como quien pone algo superficial por delante. Es la actitud sabia que demanda la situación. Cada situación, cada problema, cada diferencia que se levanta demanda una actitud sabia. No es actuar de cualquier manera. Hay una manera muy particular en la sabiduría de Dios que al ejecutarse lleva a los resultados esperados. No es tampoco permitir la acumulación de resentimientos y rencores. No es. Muchos dicen, bueno, pero si yo no respondo, entonces eso me va a quedar aquí adentro y bueno, eso no es bueno. Bueno, eso en sí no es bueno, pero tampoco es responder así nada más. Hay una manera de hacer las cosas. Muchas veces en momentos de discusión y trabajando en medio, procurando mediar en la situación, lo que muchas veces sale es que no es tanto que la culpa no se está aceptando. Muchos a veces aceptan su responsabilidad en el problema. Pero ¿cuál es el problema? Que no, la manera como se les ha tratado, la manera como se les ha dicho las cosas, ha detonado la bomba. Y así se han dado los diferentes casos. Y por eso muchos se mantienen ahí trancados en su posición. A esto, vuelvo a lo que la palabra nos dice en el libro de los Proverbios. Es el Proverbio 15. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Así que no es cuestión de sencillamente aguantárselo, ni permitir la acumulación de resentimientos o rencores. Porque la palabra de Dios nos dice, si usted se va al libro de Efesios capítulo 4, verso 26, la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es la idea? Escúcheme, por favor. Procura no airarte. Mantén tu espíritu. Pero si te enojas, no peques. No hagas nada que Jesús no haría. Compórtese de la manera propia que contribuirá a la solución o a apaciguar la situación. Si nos ponemos a, digamos, si contemplamos en la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, en cuanto a la actitud de Dios sobre su pueblo Israel, cuando se rebelaban, nos encontraremos con que Dios se airaba. Dios se airaba contra su pueblo. Y cuando Dios se airaba, generalmente eso se daba después de un largo tiempo de paciencia con ellos. Pero Él se airaba. Pero en medio de la ira, Dios actuaba justamente. Todo lo que Dios hacía, lo hacía justamente. Y el mismo quien procede así, este mismo Dios, grande y misericordioso y justo en todo lo que hace, proyecta esa manera de ser de Él, esa cualidad de ser de Él, lo proyecta hacia nosotros para que también seamos
así. ¿Usted se había puesto a pensar en aquello? Dios, es decir, Dios desea que usted sea como Él. No en sus atributos de su omnipotencia, que Él tiene todo poder, o su omnisciencia, que Él lo sabe todo, o su eternidad, que Él no tuvo principio y no tendrá fin, tampoco, o sea, no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Dios quiere que nosotros seamos con Él en la pureza en nuestros espíritus, en ese amor que viene de Él, la paciencia que viene de Él. Esas son las cualidades, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas mismas cualidades que Jesucristo proyectó estando aquí en la tierra. Eso es lo que Dios desea producir en nosotros. Razón por la cual Él nos dice en el libro de primera de Pedro, sed santos porque yo soy santos, soy santo. Yo quiero que ustedes sean como yo. En un tiempo donde las personas dicen, oye, pero ¿quién puede ser santo? ¿Quién puede vivir libre de pecado? ¿Quién puede vivir sin pecado? Dios está diciendo, sean como yo. Ahora, si la palabra de Dios nos está diciendo eso, si Dios nos dice, ¿qué es? O sea, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Está claro como el agua. Pero ¿qué pasa? El ser humano desvía su mente de aquello, esquiva estas verdades que emanan de la palabra de Dios, porque sabe que eso va a demandar algo de él. Y sabe que para vivir de esa manera va a tener que soltar más de 4 cosas que no quiere soltar, que no quiere dejar, sin darse cuenta de los grandes beneficios que esto producirá en su vida. Y esto es precisamente lo que se necesita en los matrimonios. Está la necesidad de Cristo, Jesucristo, como el centro del matrimonio. Y no el esposo como el centro o la esposa como el centro. Cada vez que el hombre toma la batuta en el transcurso de la vida, eventualmente termina en destrucción. Porque no sabe lo que está por delante. No sabe cómo lidiar con las cosas. No tiene esa capacidad que solo Dios tiene de proyectarse hacia el futuro y llevar al hombre a una exitosa vida hacia el final. No lo tiene, porque somos seres humanos. Bueno, Dios está diciendo, búsquenme, búsquenme, clamen a mí, procuren encontrarme. Yo estoy aquí para ayudarlos en los diferentes problemas, diferencias que ustedes por sí mismos no pueden resolver. Pero solo yo. Y todo lo que está plasmado en la palabra es con el objetivo de producir lo bueno en usted. La palabra también nos dice que con respecto al amor, el que tiene el verdadero amor de Dios no guarda rencor, no mantiene resentimientos arraigados o malos pensamientos contra otros. Así es. Usted no se... Muchas veces no nos damos cuenta del efecto canceroso que produce el resentimiento en la vida del ser humano. El individuo no procede como debe, porque eso está causando su mella en su espíritu. Eso es molestoso, eso es destructor. Destruye la vida, destruye el espíritu del individuo. Dios está diciendo, yo quiero librarte de ese cáncer. Yo quiero librarte de esa vida que has estado viviendo hasta aquí, en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades, y no lo has logrado. Bueno, por favor, recapacita. Si durante todos estos años lo has estado tratando de hacer por ti mismo y no lo has logrado, bueno, por favor, acude a mí. Considera lo que te estoy diciendo en esta hora. Dice el Señor, el amor no guarda rencor. No guarda rencor. ¿Cómo se aplica esto en las experiencias cotidianas en la vida familiar? Siguiente consejo. No permita la acumulación de ofensas o diferencias no resueltas. No las permita. En algún punto de su vida, por eso es que la palabra dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vayan a acostarse con diferencias en sus espíritus. No se vayan a acostar con enojos de unos contra el otro. Bueno, tú duermes ahí en ese lado de la cama y yo duermo en este lado de la cama, espalda con espalda. No hagan eso, porque las cosas no se resuelven. Uno piensa, bueno, al día siguiente nos despertamos y bueno, ya todo pasó. No, eso no es así. El asunto se incrementa. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo nuevamente y queremos que por favor le dé suma consideración a esto. Estamos todavía anuentes a esperar cualquiera llamada, 398-1667, o escríbanos a laverdad98@cableonda.net. Estaremos gustosos de ayudarlo en su situación. Hasta entonces, seguiremos.
¿Ha escuchado usted La Verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos, www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa, La Verdad.